Hola, muy bienvenidos al Mostrador. Hoy voy a conversar con el economista David Bravo, de reconocida trayectoria, profesor de la Universidad Católica y que presidió una, la más famosa de las famosas comisiones de reforma a los sistemas previsional, que incluso lleva su apellido, le llaman la Comisión Bravo. ¿Cómo estás, David?
Hola, ¿qué tal, Federico? Muy buenos días, o tarde, dependiendo de la hora en que esto se quiera ver.
Tal cual. David, vámonos al tema de la previsión, tema de pensiones. Hoy está en tramitación una reforma de ley que no avanza. Paralelamente se va a constituir, ¿cierto?, una comisión constitucional, que es una asamblea constituyente, que uno de sus temas seguramente va a ser el tema de las pensiones, ¿cierto?, como un derecho social. Y paralelamente, pero más subterráneamente, se sabe, la opinión pública sabe que hay negociaciones del gobierno con algunos parlamentarios del centro político, de la oposición, pero del centro político, para tratar de que la reforma legal se plasme luego y así adelantarse a la discusión constitucional. El gobierno mostrar algún éxito en algo, porque hoy día no hay legado de ningún tipo, este podría ser uno. ¿Qué le dirías tú brevemente de lo que hay que hacer urgente si es que en este fin de gobierno se dan las condiciones para por fin hacer los cambios al sistema de pensiones en Chile que hacen falta para que la cosa funcione? Funcione como un sistema de pensiones, propiamente tal, por lo mismo otorgando pensiones dignas, y por otro lado, todo lo que significa la otra pata del sistema de AFP, que es flujo hacia los mercados de capitales.
Mira, yo respondí muchas veces esa pregunta hasta por lo menos fines del año pasado, ¿ya? Y entre otras cosas, porque pienso que especialmente hacia fines del año pasado, diciembre, eran más los consensos que los disensos, y a mi juicio era inexplicable que no hubiera habido un acuerdo en el Congreso.
Incluso se hablaba del 6% adicional de cotización, hubo bastante avance, pero en particular
porque creo que por supuesto el estallido social tuvo mucho que ver. En diciembre, en particular, y con los ministros, la ministra Saldívar y el ministro Briones, ¿cierto? Dieron un salto importante, dieron un acercamiento importante del proyecto original del gobierno, del ejecutivo, de esta administración, para, por una parte, ¿cierto?, tener estos 6 puntos de cotizaciones y para abrirse a la posibilidad de que, además de tener que una parte de eso fuera las cuentas individuales, un punto importante, que no fueran a cuentas individuales esta adición que estuvieran en las AFP, sino a otra institucionalidad, ¿ya? Y además también abrirse a la posibilidad de que hubiera solidaridad en esa cotización. Ese fue un punto, a mi juicio, muy, muy importante de acercamiento, que está basado un poco en el problema que tenemos hoy día. El problema que tenemos, ¿cierto?, es un problema real, pero también hay problemas simbólicos. Y ese problema importante, que la comisión lo mencionó, tiene que ver con el sistema de AFP y la falta de legitimidad, ¿cierto? Y de alguna manera las personas atribuyen a las AFP un conjunto de los males, digamos, que están detrás. Y yo creo que eso es injustificado. Pero en fin, está, ¿cierto? Y por lo tanto, asignarle cotizaciones individuales adicionales a las AFP era un punto político, digamos. Y el gobierno cedió a eso, y eso a mí me parece importante. En ese minuto, estamos hablando de diciembre del año pasado, enero del año pasado, yo apuré mucho a que se llegara a un acuerdo, porque pienso que estaban cerca las opciones. Y porque además había que recordar que cada día que pasa, las pensiones no solo no mejoran, ¿cierto?, sino que además empeoran. ¿Y por qué empeoran? Porque cuando nosotros hicimos el informe el año 2015, Dijimos que el punto más bajo de las pensiones iba a estar como entre el 2025 y el 2035. ¿Ya? Eso técnicamente tiene que ver con que lo que estamos viendo hoy día nosotros como pensiones, las personas que se pensionan, una parte importante de eso tiene que ver con el bono de reconocimiento, porque hubo muchas personas, ¿cierto?, que están pensionándose a través de una AFP, pero que en realidad habían tenido algunos meses o algunos años, ¿cierto?, en el sistema antiguo. Eso es el bono de reconocimiento. Bueno, el bono se está yendo, se va, porque ya prácticamente en los próximos años vamos a tener a personas que solo van a tener sus cuentas individuales, y eso se seguía deteriorando. O sea, no corregir, no hacer la reforma ahora implicaba seguir empeorando. Ese era el punto hasta hacia fines de año. Y yo pienso que realmente no se justificaba el no llegar a consenso, salvo, por cierto, de que el ánimo político, la desconfianza fuera tal que en verdad era muy difícil que ello ocurriera, ¿cierto? Pero objetivamente estaban los elementos para poder llegar a alguna buena fórmula. Y ahí, bueno, fórmulas hay muchas.
Bueno, ahí sí, oye, ahí quedó el asunto y no prosperó, y ahora están tratando de parir la criatura. Y en ese sentido, para ir al callo, empecemos a redondear, David. El 6% de cotización adicional con cargo al empleador, ¿a ti te parece razonable?
Siempre fue razonable y pienso que era consensuado. Yeah. Ahora, déjame decirte algo. Tengo una mala noticia, por lo menos para mí es una mala noticia. Y es que, honestamente, Federico, creo que esta discusión está un poco sobrepasada en este minuto por la situación actual. Salieron 17 mil millones de dólares de las cuentas de ahorro para pensiones. En el primer retiro, 500 mil pensionados, ¿cierto?, sacaron un 30% de sus fondos, lo cual quiere decir que en unos meses más esas personas, su pensión se les va a ir al suelo, digamos, ¿no? Entonces, el primer retiro aseguró que las pensiones futuras, sin hacer nada más, ¿cierto?, sin hacer nada más, las pensiones futuras van a ser más bajas, las pensiones actuales van a ser más bajas.
Y bueno, estamos, eso le pone estrés al sistema para llegar al acuerdo luego.
No solo le pone un estrés, yo creo que honestamente es irresponsable en este minuto hacer una discusión de la reforma de pensiones. Es irresponsable. Y lo quiero decir así, ¿cierto? Porque, primero, es irresponsable cómo se ha llevado adelante esta discusión. El Congreso, el Ejecutivo también vino, finalmente mandó un proyecto, ¿cierto? Que se está discutiendo ahora sobre el proyecto.
Pero David, como dice el dicho, más vale tarde que nunca. Pues decir, si se está complicando con los retiros, pero mejor llegar a un acuerdo para mejorar las pensiones ahora que va a llegar, ¿no?
Bueno, yo no he escuchado sobre ese tema. Si la reforma de pensiones se tiene que hacer con un horizonte de 70 años, aquí lo único que importa es si esto se paga antes de diciembre. Yo no veo ningún horizonte acá, no sé si tú lo ves, digamos, ¿cierto? Pero básicamente la discusión es si los recursos llegan ahora, ¿cierto? No llegan. Y déjame decir más. ¿Por qué pienso que en este minuto, lo que yo tanto he clamado, digamos, ¿cierto?, en los últimos años, por favor, discutan esto, pónganlo en las agendas, es muy importante, hay que llegar a acuerdo. En este minuto, mi postura es distinta. Mi postura es, ¿realmente tienen las condiciones como para llegar a un acuerdo? A mi juicio, es continuar con la irresponsabilidad, la miopía que ha primado en estos meses, muy justificada, ¿cierto?, por las necesidades de las personas, etcétera, pero completamente equivocada al tomar recursos que van para pensiones. Bueno, esa miopía, a mi juicio, lo que hace es que te cambia el escenario completo. Es decir, si nosotros hoy día volviéramos a escribir el informe de la comisión y el diagnóstico, que es lo que te plantea la situación base, ¿cierto?, desde que nos paramos, a mi juicio, ese diagnóstico cambia completamente.
Sería mucho peor, sería más lapidario porque hay menos plata capitalizada.
Y no tiene piso, porque la pregunta es, ¿estamos seguros de que este es el último retiro, va a ser el segundo? ¿Cierto? Entonces,
bueno, que es parte, me imagino que parte del acuerdo político será ese, porque será que sea útil y darle una solución. Entonces, para que vayamos cerrando, David, ¿qué cosa? Ya me quedó claro, yo creo que a cualquiera que vea esta entrevista va a quedar claro de que estás muy preocupado porque la situación se empeora, con cada retiro se empeora. Pero si hay un acuerdo que implique no más retiro y en ese sentido ayudar a la ciudadanía que necesita a través de otras vías, no con las plata de las pensiones, ¿cierto?
Así es.
Por supuesto, pero ya, si hay un acuerdo, no hay más que un segundo y último retiro, ¿qué habría que hacer para mejorar luego las pensiones? ¿Ya alcanza con el 6% de cotización
no,
adicional? Habría que probablemente subirlo.
Y creo que eso es improbable que ocurra, y creo que además no es recomendable. O sea, no, tú no puedes subir, no puedes subir las cotizaciones, ¿cierto?, en 6 puntos de un día para otro. De hecho, en todos los proyectos, ¿cierto?, básicamente esto estaba de manera gradual había que ir subiendo, medio punto por año, un punto por año ya. Máximo, ¿cierto?
Ya, pero ¿qué harías con respecto a eso? Para que vayamos amojonando, como dicen los mineros. ¿Seguirías con el 6% gradual o modificarías esa parte?
Bueno, yo honestamente pienso que primero tienes que tener los números, sino ¿cómo vas a hacer una reforma de pensiones? O sea, todas las reformas de pensiones se tienen que hacer sobre datos sólidos. La del año 2008, ¿cierto?, se hizo sobre la base del trabajo de la Comisión 2006 y un trabajo serio detrás. La comisión nuestra recogió información base, hizo proyecciones, etc. Pero ahora cambió completamente el escenario base.
Ya, es decir, para,
una buena parte.
Ese es un punto que rescato. Es decir, hoy día no están los datos, dices tú, como para explorar un acuerdo político general que modifique las pensiones. Primero hay que hacer un nuevo levantamiento de datos. Ese es tu tema.
¿Sobre qué base van a hacer la discusión? ¿Cierto? O sea, ¿con qué seriedad básica, mínima, se va a hacer esa discusión? Entonces yo pienso que es urgente. Uno, la Superintendencia de Pensiones, que tiene todos los números, que tiene y que además está en condiciones de generar todas las proyecciones de pensiones en el escenario base, creo que es lo que debería abocarse a hacerlo ahora. Y yo pienso que, por favor, no discutan sobre algo que en verdad no tienen cómo abordarlo, ¿cierto? Entonces, hay que y si alguien piensa que los retiros de pensiones, de los fondos y la reforma no tienen nada que ver, pienso que efectivamente esa persona, si lo dice, digamos, en el hemiciclo, si lo dice en el ejecutivo, etcétera, precisamente está mostrando que no tiene calificación para la discusión, porque ¿cómo no va a tener que ver si te cambia completamente el escenario?
Por supuesto, entonces, pero avancemos. Tiene mucho que ver, pero hace falta número. Tú le pedirías con urgencia a la Superintendencia de Pensiones que levante toda la información para que esté a disposición, ¿cierto?
Creo que eso es clave, tiene que estar abierta, ¿cierto? Y tienen que generarse los escenarios que indiquen, cuando se hicieron las primeras estimaciones, trabajó la comisión, básicamente proyectamos unas tasas de reemplazo, que, por cierto, eran bajísimas, comparado con la expectativa, obviamente, pero también comparado con la OCDE, que es a donde quisiéramos ir. Entonces, ¿cómo pasamos de tener tasas de reemplazo que están en torno al 30%, a tasas de reemplazo que son del 66%. 66% es lo que tienen los países de la OCDE. Bueno, una de las cosas, obviamente, los países de la OCDE cotizan no el 10%, cotizan el 19% en promedio, ¿cierto? Por lo tanto, si yo quiero tener mejores pensiones, más allá del sistema en particular, cómo se organiza, incluso si fuera reparto, lo que sea, digamos, ¿cierto? Es que hay que poner recursos. Esto es como que nadie puede tener mejores pensiones por la vía del camino fácil. El camino difícil es ahorrar, ¿cierto? Ahorrar, cotizar, el Estado tiene que poner más recursos, todo eso es parte de la solución. Y en las proyecciones que hicimos en la comisión y después en la que los distintos gobiernos han estado tratando de sustentar sus reformas, básicamente ha habido una idea de que con un proyecto o con otro proyecto, ¿cierto?, es posible efectivamente mejorar las pensiones futuras Y yo creo que con acierto, en el último tiempo, además, se ha enfatizado mucho de que es necesario también aumentar las pensiones hoy día. Y por eso es que se requieren más elementos de solidaridad en la cotización. Muy bien. Bueno, todo eso hoy día se enfrenta a esta situación en la que de verdad nuestro piso cambió. Donde estábamos, ¿cierto? Ahora nos vamos a dar cuenta que estamos más abajo. Las pensiones futuras y las pensiones actuales caen.
Sí, está claro por lo
Sin
que tú
hacer
ya
la
nos
reforma.
explicaste,
Sin
por lo
hacer
que
la
ya nos
reforma.
explicaste. Sí.
Y por lo tanto, los mismos 6 puntos de cotización, probablemente, ¿cierto? Básicamente lo que van a hacer es dejarnos, cuando esa cotización ya esté un poco más madura, en una situación relativamente cercana a la que teníamos antes de los retiros, ¿ok? ¿Cuánto más cerca de esa situación? ¿Cuánto realmente vamos a poder mejorar las pensiones? ¿Cuánto es lo que realmente vamos a necesitar? ¿Y en qué plazo? Creo que esa pregunta está ahí abierta. Y entonces, por eso yo he señalado que con un poco creo yo, de pesimismo, ¿cierto? Que la posibilidad que teníamos, a mi juicio, de poder mejorar las pensiones, ¿cierto? De avanzar hacia este objetivo de tener pensiones más dignas. La verdad es que se nos aleja un poco por varios años, digamos, producto de esto. El resto de la discusión sigue más o menos parecida, o sea, no hay recetas mágicas. Para mejorar las pensiones hay que ahorrar más, hay que poner más recursos. No retirar, ¿ok? No retirar. No, no, retirar pensiones es lo contrario a lo que hay que hacer, es la antirreforma de pensiones. Y entonces, si uno no entiende eso, de verdad, el resto es escribir un imaginario simplemente.
¿Qué más aparte de de aumentar los puntos porcentuales de cotización?
Bueno,
¿Qué?
hay muchas cosas, Federico, perdón, que no se han discutido, que son muy importantes. O sea, aquí básicamente la discusión ha estado en cuánto va a cuentas individuales, ¿cierto? Porque están todos de acuerdo en que había que aumentar en 6 puntos. O sea, creo que no había discrepancia. La discusión era cómo se distribuían esos puntos, ¿cierto?
¿Y tu opinión, cuál es? ¿Tu opinión, cuál es?
Mi opinión es que estábamos cerca de llegar a un acuerdo donde la comisión básicamente, digamos, si hubiéramos forzado a la comisión tal vez a llegar a un acuerdo sobre la materia. De hecho, una de las propuestas efectivamente fue esa, es que tenía que ir una mitad a cuentas individuales y otra mitad a un
Ya,
fondo
y
extraordinario.
si hoy día
Pero
eso cambiara y fuera todo a fondo solidario, ¿tú te parecería igual bien?
bueno, el tema de los incentivos es siempre muy, muy importante, por eso hay que mirar el cuadro general. Porque además, probablemente en el escenario general, ahora va a haber mucha más gente que va a tener que vivir con el pilar solidario. Entonces, es fundamental, mira, hacer el diagnóstico. Pero a lo que yo me quería referir es que hay temas que no se han hablado para nada en la reforma. Y eso en realidad es del tipo de cosas que me tiene más preocupado, ¿cierto? Me tiene preocupado que primero no se abordó lo que se tenía que abordar, que tenía que haberse abordado rápido. En segundo lugar, que los temas que había que abordar, tampoco se abordaron. Uno, el tema de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, ¿cierto? Las Fuerzas Armadas tienen un sistema especial. ¿Qué es lo que han hecho los gobiernos en esta materia? Básicamente le han sacado el bulto al tema, ¿ya? Sin embargo, a mi juicio, esto es crucial para el sistema de pensiones y para su legitimidad. Basta recordar que la famosa marcha del sistema No Más AFP, ¿cierto? Que fue con junio del 2016, se gatilló no por una simple constatación o por la noticia, ¿cierto? De que las pensiones eran malas, digamos, ¿cierto? Porque eso ya como que venía de antes, ¿cierto? ¿Qué fue lo que gatilló ese movimiento? Cuando se conoció que una persona que está en el sistema de las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Tenía una pensión que era a todas luces, digamos, muy importante en comparación con la del resto de los chilenos. O sea, esta desigualdad enorme, digamos, ¿cierto? Nosotros en la comisión pedimos que se tenía que abordar el tema. El sistema de pensiones en Chile tiene que ser único. No puede haber un sistema para las Fuerzas Armadas, un sistema para el mundo civil. Por supuesto que esto se tiene que hacer en el tiempo, con una reforma gradual. La verdad es que nadie ha abordado el tema. La edad de jubilación, ya desde el año 2006, la Comisión Marcel, decimos no es posible, ¿cierto?, que las edades de jubilación sean de 60 años para las mujeres, 65 años para los hombres. Lo mismo lo repetimos.
Eran partidarios de subirla, ¿cierto? De subirla a 65 y 70.
Gradualmente, en un horizonte de 20 años hacia adelante, pero hay que subirlas.
Perfecto.
Hay que homologar. Y por supuesto que es necesario abordar el tema del mercado laboral en torno a los 60 años, ¿cierto? Para que efectivamente las personas tengan mejores condiciones. Eso es fundamental. Ahora, eso nunca se ha discutido. No se ha discutido porque todos le sacan el cuerpo, ¿cierto? Pareciera sacar el cuerpo. De nuevo, es una actitud muy parecida a la que hemos visto un poco en esta época, donde en realidad nadie dice algo que pareciera no ser popular, digamos, ¿no? Pero sí. Es muy difícil poder tener un sistema de pensiones que pueda pagar buenas pensiones, si es que en verdad no es honesto, no dice la verdad, ¿no?
Es verdad. David, para que finalicemos, dos preguntas rápidas. ¿Se te queda en el tintero algún otro elemento que no esté en la discusión y que haya que incorporar? Y lo segundo, ¿piensas que hay que mantener a las FP a cargo de las cotizaciones individuales?
Sí, creo que hay elementos que no están discutidos y que me preocupan harto. O sea, creo que nosotros deberíamos estar hoy día haciendo una reforma que tenga un enfoque de género mucho más definido. Y algunos de esos temas nosotros los abordamos. Por ejemplo, la brecha de pensiones entre hombres y mujeres, ¿cierto? La brecha que hay en el mercado laboral entre los salarios, cuando llega el momento de pensionarse, se acrecienta. Una de las razones por las cuales se acrecienta es que si tú te pensionas a los 60 años, tu pensión va a ser más baja, ¿cierto? Que si te pensionas a los 65. Eso explica una parte importante de esa brecha. La otra parte importante tiene que ver con distintas mortalidades, digamos, ¿cierto? Por una parte, las mujeres viven más que los hombres, ¿cierto? Y ese tema también hay que abordarlo. No de la manera como yo pienso que se ha estado planteando, casi como tratando de forzar o que no existan las tablas de mortalidad, pero hay ajustes técnicos que se pueden hacer, incluso más. Ya no es solamente un tema de género, ¿cierto? Pero en Chile, por ejemplo, tenemos mortalidad que es muy distinta por nivel socioeconómico. Y de hecho, en la propuesta de la comisión planteamos que las tablas de mortalidad debieran reconocer esa diferencia socioeconómica. De otro modo, lo que ocurre es que al final las personas de más altos ingresos son subsidiadas por las personas de menores ingresos. Y eso también está detrás de varias de las propuestas que se han estado planteando acá para ver cómo se concretan estos seis puntos. E hicimos otra propuesta también, que a lo mejor podría tal vez sonar hoy día algo más razonable, digamos, ¿cierto? Pero una mujer que en general, supongamos una pareja, o una pareja en el tiempo en que sean pareja, ¿cierto? Que estén conviviendo, que sean esposos, etc. Típicamente, o sea, eso es lo que dicen los datos, tiende a tener mucho más trabajo en el hogar, posterga su trabajo en el mercado laboral, y por lo tanto, una consecuencia es que acumula menos, ¿cierto?, en sus ahorros provisionales. Ese acuerdo interno, que tiene que ver mucho con aspectos culturales y que es brutal en términos de horas trabajadas, digamos, tal como se ha documentado en los datos que hemos estado levantando, ese acuerdo no corresponde que las cuentas de pensiones sean tan distintas hacia el final de la vida, porque fue un acuerdo entre dos partes. Nosotros hicimos una propuesta en la comisión que básicamente decía, cuando dos personas sean pareja, por ejemplo, supongamos que tu esposa, no sé, por 20 años, ¿cierto?, tienen un periodo en conjunto, nosotros propusimos que esas cuentas de pensión en definitiva deberían dividirse en dos. En definitiva deberían, porque sea que uno trabaje en el mercado laboral, en otro, etc. Y eso de alguna manera creo yo que apunta ¿cierto? Hay una dimensión de género que tampoco creo que ha sido abordado, pero que tal vez hoy día hay mucha más sensibilidad para que algo así pueda ocurrir.
Es un buen punto.
Yendo a tu otra pregunta, ¿cierto? Uh-huh. Sobre el rol de las AFP. Bueno, yo soy bastante crítico al rol que han tenido las AFP en términos de... y yo pienso también en las autoridades de la época, después de la reforma del 81, después, digamos, con las dificultades incluso que hubo respecto para poder meterse al tema, porque creo que no hubo un enfoque de seguridad social. Básicamente, como que se dejó que esto, como que las pensiones iban a ir solas por su cuenta, ¿cierto? Incrementándose. No se hicieron estudios actuariales, no hubo datos, ¿cierto? Y claro, bueno, hoy día esto se plasmó.
Oye, esos son los pecados de origen, David, pero hoy día, ¿qué opinas tú? ¿Debieran mantenerse?
Yo creo que las AFP no son esenciales, si tú me preguntas, no son esenciales en un sistema de pensiones. Si nosotros, por ejemplo, supongamos, echáramos para atrás el reloj del año 81 y esto ocurriera en democracia, ¿cierto? No estoy seguro que el sistema que se habría establecido hubiera sido ese, no solamente por un tema de democracia, ¿cierto? Sino que pienso que también desde el punto de vista técnico, no es razonable que estas instituciones tengan la función de recaudar, tengan la función de ser gestores de inversiones, ¿cierto? De básicamente generar rentabilidad en los recursos ahorrados, que es muy importante, y al mismo tiempo que tengan la función de atender personas, de tener sucursales, de pagar pensiones, ¿cierto? O sea, son muchas funciones en una institución y eso es ineficiente. No se aprovechan las economías de escala. ¿Y cuál es el resultado de eso? Que hay poca competencia, y si hay poca competencia hay altos costos administrativos, que es un problema con el que hemos tenido que lidiar durante la creación del sistema. El problema es que una vez que tienes hecha esa, generaste ese diseño institucional, es muy costoso cambiarlo, es muy costoso, es muy complejo cambiarlo, porque hay que ver cuáles son las consecuencias que tiene, ¿cierto? Sobre el final, sobre el total de los ahorros. Entonces yo creo que se puede transitar hacia un esquema en el cual las AFP un poco más allá, si permanecen como tales, pueden concentrarse en la gestión de recursos. Y las reglas pueden cambiar en el futuro. Pero esto hay que hacer cambios que yo creo que son graduales. No se puede mover de un momento a otro todo, porque los recursos de fondos de pensiones que están involucrados son gigantes, ¿cierto? Y por lo tanto, tomar malas decisiones puede al mismo tiempo ir en deterioro de las personas, ir en deterioro de sus recursos. Pero para mí no son esenciales. Sí creo que en el corto plazo hay que tener cuidado con cómo se mueve la institucionalidad. Y hay que avanzar gradualmente. Pero para eso hay que tener un diseño común. Así vemos el sistema de pensiones en 30 años más y empezamos a dirigirnos en esa dirección y vamos perfeccionando y cambiando las instituciones. Eso pienso yo que es lo que habría que haber
David, hecho. David, y en relación con el rol de la AFP, como un vehículo de canalización de sangre fresca hacia el mercado de capitales, eso, ese rol de esos dineros que se reclutan para pensiones pero que sirven para el mercado de capitales, ¿eso te parece que debiera seguir así o hay ahí un posible cambio de diseño?
El primer foco que, perdona que te insista con el tema, pero ha sido el foco también que yo creo que hay que tener cuando uno habla de fondos de pensiones. El foco, por favor, tienen que ser las pensiones, tienen que ser las pensiones. Ese es el objetivo principal. Y por eso que cuando aquí hablan de retiro, necesidad, yo digo pensiones, pensiones. Hay que hablar de pensiones. Hablemos de pensiones, y las pensiones requieren esa mirada larga, ¿ok? Entonces, el foco en un sistema de pensiones tienen que ser las pensiones. Si nosotros queremos que el sistema esté diseñado para que genere rentabilidad, ¿cierto?, en los ahorros de las personas, es porque queremos que las personas tengan mejores pensiones. Ese es el único foco que debe tener el sistema. Y si para eso requerimos alternativas de inversión A, alternativas de inversión B o C, debiera, honestamente, a mi juicio, ser un problema técnico, ¿cierto?, de regulación, porque el único norte no tiene que ver con el mercado de capitales ni con otros efectos secundarios o terciarios, sino que tiene que ser básicamente de que ese es el mejor sistema que pensamos para poder asegurarle a las personas tener mejores pensiones. Ese es el foco, yo creo. Lo demás son consecuencias, ¿cierto? Y por supuesto que también hay que evaluar esas consecuencias, especialmente cuando uno quiere moverse como de un momento a otro y quiere dar vuelta a la tortilla, digamos, ¿cierto? En general, el problema de eso es que puedes tener un enorme daño, digamos, finalmente en los mismos ahorros que tienes, digamos. Pero a mi juicio, con la mirada de largo plazo, deben ser las pensiones. Eso es como lo único relevante. El objetivo de estos fondos no debería ser ni generarle, creo yo, incentivos a cierto tipo de empresas o a lo que sea. Digamos, básicamente es hacer crecer los ahorros de las personas. Por supuesto que tiene consecuencias secundarias positivas el tener ahorro. Digamos. El tener ahorro en general es útil para que el país crezca. Se requiere ese ahorro, ¿cierto? Como también lo ha dicho ahora el presidente del Banco Central recientemente, es fundamental, ese ahorro es beneficioso en muchas dimensiones. Pero la discusión que me gustaría que se hiciera es sobre las pensiones y que ese sea el parámetro.
David, ha sido muy claro, te agradezco mucho, una verdadera clase. Gracias, David Bravo, por esta conversación con el mostrador sobre las pensiones. Ya no es solo sobre la reforma, hoy así partió la conversación de la reforma a la ley para mejorar las pensiones, pero al final terminó una conversación sobre las pensiones y su importancia. Nos vemos, que tengan un muy buen día.
Muchas gracias, Federico.